Muchas gracias, querido Emiliano. A nuestro amigo Pluma Punk en los controles visuales. Sí. Craig y Sebastián en la producción. Junto a la ministra Luis Rubino a la distancia. También le mandamos un beso. El lunes ya el equipo será el equipo tradicional con Fran Formica también en la co-conducción.
Lo vamos a celebrar mucho a eso.
En este momento ha sido una semana típica, ¿eh?
Rarita, pero la llevamos, ¿eh?
Se llevó bien. Se llevó
lo sacamos.
Bien. Bueno, se sacó adelante esto, gente. Buen fin de semana, muchísimas gracias por acompañarnos, nos reencontramos el lunes, ahora les dejamos en compañía de Otro Planeta y bueno, préndanse a la programación de la 97.1 en la radio, ¿sí? Un beso, adiós, chau chau.
La noche como el sol a la mañana. Muestra los dientes, no le importa nada. Toca mi puerta sin mensaje ni llamada. Se prende un pucho y fuma en la ventana. Y yo que siempre tengo fuego encima, para sacar la espina de la herida. Mientras incendia toda la Argentina, los dos bailando el mundo se termina. Un puente, va a escapar de la gente. Va a volver de la fuente. Siempre estoy pensando, pensando en vos. Siempre estoy pensando, pensando en vos. Porque siempre estoy pensando, pensando en vos.
Tan especial como yo quiera, el sueño que te apetezca, que hoy probemos de vivir. La idea que más te entusiasme para inmortalizar esta sensación de libertad. Y hacemos un
puente, va a escapar de la gente, va a beber de la fuente, y termina en el mar. Un puente, va a escapar de la gente, va a beber de la fuente, y termina en el mar. Sean eternas esta noche que supimos compartir, sean eternos los laureles, el veneno y tu existir, San eterno los recuerdos que no puedo evadir. San eterno los laureles que sentimos compartir. Siempre estoy pensando, pensando en vos. Siempre estoy pensando, pensando en vos. Porque siempre estoy pensando, pensando en vos. Siempre estoy pensando, pensando en vos.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
Es un montón.
Aunque lo repita la vida.
¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos.
97.
Une.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Otro Planeta. Y acá estamos en la radio pública, la FM 97.1. Nos pueden encontrar también en el streaming, la UNEOC. Ponen ahí en YouTube, entran, nos dejan un me gusta, como ustedes saben, y comentan en el chat. Porque tenemos un viernes hermoso, con mucho frío en la ciudad de La Plata. Primera semana después de las vacaciones de invierno. Los tiempos vuelven a cuando la gente volvió al colegio. El tránsito se hace pesado. Las docentes se lamentan de haber empezado las clases. Acá miramos la cara de María Eugenia. Y acá estamos para acompañarlos hasta las 8 de la noche y divertirlos, entretenerlos y contarles un poco lo que ha pasado esta semana. María Eugenia, ¿cómo estás? Esta cara estresada que tenés, agotada.
¿Qué tal, Agustín Lasta? Muy buenas tardes. Una semana, decía fuera del aire, como si tuviese hijos escolarizados yo, propiamente. La vuelta a clases muy estresada. Si uno trabaja en instituciones educativas, lo siente el reinicio del calendario académico. Así que bueno, por eso tal vez la cara de cansada, pero igual con ganas de venir a disfrutar este hermoso programa semanal.
¿Sabés lo lindo de esto? Que cuando escuchás este tema en la radio pública de la provincia,
otro planeta,
neta, y es un montón, sabés que es viernes. Porque estamos todos los viernes nosotros.
Estamos todos los viernes. ¿Puedo contar una incidencia?
Sí. ¿Qué? Decime.
¿Te aprendiste el tema?
No, en guitarra todavía no me lo aprendí. Estoy en proceso. Se me complica con la rejilla, con la cejilla.
La rejilla.
La rejilla, sí. No puedo tocar con la rejilla. Con la cejilla, rejilla, sí.
Llama al plomero si te pasa algo con la rejilla. No,
se complica. Se me complica, pero ya lo voy a sacar y lo vamos a tocar en vivo.
Que sepa la gente del otro lado que Agustín Lasta está practicando los acordes de la canción de apertura del
Quiero
programa.
Quiero agradecer a Facu que me los envió por WhatsApp, un gran oyente de este programa.
Que todo lo que es chat. Aplicaciones con inteligencia artificial.
Qué
que
locura
te
eso,
ayudan,
¿no?
A sí. Conseguir de todo, ¿eh?
La verdad que sí. Euge, voy a seguir presentando a este maravilloso equipo que es de Otro Planeta. Y lo tenemos a Emi Bielevich en la operación de sonido, a Plumita Punk en la operación de video y nuestra queridísima productora Florencia Basto, que entró al estudio a darnos un beso. Así que, Florcita, gracias por ser parte de Otro Planeta. Y tenemos a Maxi en redes sociales, que le mandamos un saludo enorme. Y hoy venía pensando...
¿Qué venías pensando?
Che. El viernes que viene no vamos a estar. Y se aproxima la Semana del Niño. El Día del Niño, las Semanas de la Infancia, como a uno le dicen. Y quería hablar un poquito de los juguetes, los juegos que jugábamos en nuestra infancia. Pero antes, voy a presentar a nuestro gran invitado de este día, que vino a compartir durante todo el programa de hoy y contarnos un poco de su proyecto también. Y él es Felipe Miceli, humorista, tiktoker. Un gusto tenerte acá, Felipe. Y él es Pertenece al grupo Payeros, que es un grupo de humor que anda dando vueltas en TikTok, que anda dando vueltas en Instagram. Bienvenido y un placer tenerte en la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias por... Qué semejante presentación, ¿no? Que me gustó, gracias. Me gustó. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó conocer todo este lugar que no conocía. Así que nada, recopado de estar acá.
¿Sabés qué me olvidé de mencionar? Que también tiene un streamer. Hacen streamer los chicos en Rambla Stream.
Sí, Rambla Stream es un proyecto que arrancó hace muy poco. Está todavía caliente. Así que estamos arrancando ahí. Estamos martes y jueves de 5 a 7 con los Payeros. Pero bueno, ya hablaremos de eso.
Quiero también mencionar a los otros integrantes de Payero, que está también Lucas Pellegrini, Tobías Bordaneve y Faustino Irigoyen, que es el que filma, acá me aclara sí, en la hoja de ruta. Muy bien, el que filma también es parte de Esencial también. No, ¿eh?
Es vital. Vital sí. Y lo metimos al programa de streaming, así que
ahí va,
tiene que dar la cara él.
Muy bien, sí, no claramente. Feli, ¿cómo te llevas? En el streaming te llevas muy bien. Que antes de empezar al tema de las noticias de la semana y comentarte un poco a qué va el programa, te quería preguntar cómo empezó Payeros, para contarle un poco a la gente lo que están haciendo y demás.
Ok, Payeros como grupo es también bastante reciente, tiene 2 años como grupo de amigos, si querés, porque yo era muy amigo de Tobías, Toby Bordenave, y le dije hacer un asado y yo llevé a 2 amigos y él trajo a 2 amigos. Y ahí surgió una química. Fue bastante forzado el grupo. Siempre decimos que fue bastante forzado. Y durante todo 2023 estuvimos comiendo asados, saliendo. Bueno, o sea, formó un grupo de amigos. Y era tanta la química que un día Fausto, que es el que graba, decidió grabar una charla nuestra. La subió a TikTok y ahí se hizo viral. No fue algo buscado, digamos.
Fue espontáneo.
Sí, no, 100%. 100%. No es que dijimos, vamos a grabar videos. Él grabó una charla nuestra, la subió, se hizo... muy famosa, que es el primer video que está fijado en el perfil, lo amamos.
¿Ustedes sabían que lo estaba filmando en ese momento?
Sí, sí, sí. Ay, no. Sabíamos, pero bueno, nunca pensamos que se iba a ser tan viral.
Claro.
Y eso habrá sido diciembre de 2023, en enero, bueno, nos fuimos de vacaciones y en febrero dijimos, vamos a grabar otro.
A ver
qué pasa. Y así arrancamos y de la nada... Nada, hoy estamos trabajando de eso, así que...
Sí, bueno, en TikTok le están pagando marcas para hacer publicidad, hay que decirlo también. Así que bueno, dentro de un rato vamos a seguir conversando con Felipe Micelli de este boom que ha pegado Payeros. Me hacen acordar un poco también los inicios de Fran Gómez, de Nachito Saralegui, viéndolos, así que es un lindo comienzo. Y ahora sí, juguetes, juegos que hayan jugado de chiquitos, chiquitas. Eugenia, ¿te acordás de alguno vos? Yo venía pensando, bueno, en la tapadita en el colegio. Típico juego que jugábamos para ganar las figuritas al otro o sacarle figuritas a algún compañero de colegio. La bolita no podía faltar. No sé si vos sos de la bolita.
Sí. Sobre ¿sí? todo la primaria. Ya la secundaria está bastante grande.
Primaria. La primaria, la bolita.
El año pasado no jugué, por ejemplo. No, pero sí, la bolita y la figurita, las dos.
Esa es muy buena.
La figurita era terrible.
Bueno, el yo-yo que me cuesta mucho manipular yo-yo.
Pará, yo-yo. Felipe, ¿qué edad tenés vos?
Yo tengo 24.
Yo-yo, le estás diciendo a Felipe.
Pero sabe lo que es el yo-yo.
Pero ni nosotros jugamos al yo-yo. No
jugaba yo-yo.
Raro lo del escúchame. Yo-yo. Pasó hace un montón lo del yo-yo, me parece. Las bolitas sí. Las bolitas sí. Pero el yo-yo.
¿Pasó hace un montón?
No sé. Yo-yo es el que tirá y vuelve.
Sí, es.
Si la haces bien.
Sí, bueno. Sí, eso sí. Es la parte que costaba.
No, pero no jugaba yo. No se usaba jugar.
Yo lo usaba. ¿Vos, Eugenia?
Yo pienso para tratar de aportar algún juego original, ¿no? De mi barrio, de Villa Lourdes, del puerto de Mar del Plata, jugábamos a 2 cosas bastante curiositas.
¿Curiositas?
Una era al fútbol en la calle, pero en patines.
¿Cómo es eso?
Algunos tenían rollers y nosotros me acuerdo que teníamos los de 4 ruedas, ¿viste?
Claro, más estabilidad.
Claro, pues... También igual, imagínate en la calle.
Pero era
en la calle.
Un juego dentro del Fortnite de lo que hacían ustedes.
Era muy rústico, realmente la pasamos muy bien. También dejaba muchos heridos ese juego.
Claro. ¿Pelota de fútbol convencional o era?
Sí, siempre desinflada para que rebote menos, ¿viste? Para que se vaya no tan lejos. Ese era un juego curioso, el fútbol en patines en la calle. ¿Bien? Y el otro era... la mancha en bicicleta.
No, pero era deporte.
Le agregaban el riesgo a todos los juegos.
Sí.
Poníamos un mapa tipo como 8 cuadras, ¿entendés? Del barrio. Y si veías al otro como a una cuadra, lo agarrabas. ¿Entendés?
Vos.
Entonces vos veías que estaba el otro y tum, tum, tum.
Mirá vos.
Esos eran los más aventureros, pero por ejemplo,
Muy buenos juegos.
Claro, se le agregaban variables a los juegos normales.
Y aparte me acuerdo que el de patines nos prestábamos, no todos teníamos patines. El de las bicicletas, me acuerdo que si vos no tenías bici, nos podíamos llevar nosotros y jugábamos dos igual como equipo contra otro. Muy inclusivos los juegos, bastante rústico. Vos decís, che, pero iban en la calle, qué onda, hay camiones, en la zona había muchas fábricas. Sí. Y nosotros jugábamos a eso.
Me encantaron los juegos que acabas de decir.
¿Te dieron ganas de jugarlos o no?
Sí, la verdad que sí. ¿Viste? Y tiraste un par de ideas.
Y un poco sí, hay que decir que tienen sus riesgos. Vuelvo a repetir.
Y la bicicleta, falta la mancha de bicicleta.
La escondida con arma de fuego, falta.
Un poco sí, está buena esa. Esa hoja, ojo que la tirás ahora y se viraliza el toque. Ojo con esa, te digo, ¿eh?
Ojo, ojo. Pero me quedé impactado de esos juegos que jugaba de chiquita.
Bueno.
¿Juego más casero tenés?
Sí, bueno, de mesa lo único que jugábamos era el ajedrez. Bueno, porque había un ajedrez en casa.
El juego de la Oca.
Y había un juego de la Oca, tenés razón también.
Un juego de la Oca muy jugado.
Un ajedrez y un juego de la Oca con el tablero.
Creo que ese juego es jugado por todas las generaciones. El juego de la Oca, o si no lo jugaste en tu casa, lo jugaste en el colegio, o alguien te lo comentó. Es un juego.
Claro,
genial.
Juego de la Oca también. También un juego que jugábamos, me acuerdo que era el Cuarto Oscuro.
No, el Cuarto.
Pero no era tan divertido. En mi casa, sí, en la casa de una tía un poco más de la alta alcurnia, no sé si lo dije bien, que en la parte de atrás de su casa tenía como dos o tres habitaciones vacías, ¿entendés? Claro. Entonces, damos vuelta a toda la casa.
Sí, muy de cumpleaños, sí. El Cuarto Oscuro, muy familiar. Sí.
Muy de cumpleaños cuando ya los padres, no te quieren fumar más y vale, hagan mierda la casa. Chao.
Vale. ¿Vos, Feli? ¿Juegos que se te vengan a la cabeza?
No, el Cuarto Oscuro en cumpleaños era...
Fija.
Fija, mal. Bien. Y lo que pasa es que yo también agarré la Play cuando... Tampoco soy mucho más joven, soy muy viciado nada más, pero sí, en la primaria hemos jugado un montón de juegos. Pero sí, no, juegos en la calle, como me dijo mi primo, mi mamá, que son más grandes, capaz no.
Eso no,
mi mamá es de Mar del Plata, por ejemplo.
Mira.
Es de Mar del Plata, nos está escuchando, así que le mandamos
un
saludo.
Bueno, un saludo, otra marplatense presente acá.
¿En la Play qué viciabas?
No.
¿Mucho FIFA?
Todo. FIFA año tras año, que hubo un cambio de peso a FIFA, fue un cambio de paradigma.
¿Nivel competir? ¿Ultimatum?
Sí, no solo, sino en clubes pro, que cada uno
clubes
tenía...
Clubes pro, sí.
Competimos en la Liga IESA con los chicos.
Mis hermanas, mis hermanos representaban estudiantes, vos.
Ah, mira, nosotros teníamos un equipo particular, que era mezcla de estudiantes, gimnasia, de todo. De hecho, ha llegado a jugar con nosotros Facu Cowen, que hoy es campeón de la Libertadores de eSports.
FIFA. FIFA. Tremendo. ¿Representó a gimnasia?
No, Argentino Junior. Con gimnasia nunca me parece todavía. No,
pensé
no
que había estado con gimnasia. Mirá que...
Así que sí, el Black Ops 2, bueno, todos los juegos de Play.
Felipe, ¿y fuiste de esos grupos de secundaria que viciaban mucho el truco? ¿Viste? Me acuerdo que había un momento que o faltaban profesoras o eso, o en el recreo se viciaba
el truco.
Sí. Muchísimo la hora libre era jugar el truco tal cual. Y después con mis amigos del club de fútbol... Siempre, toda la vida jugamos mucho al truco. El nivel, hemos organizado juntadas para jugar al truco y no se podía hacer más de 6. Entonces te anotabas, si llegabas a anotarte 6, ibas a la juntada. Si eras el número 7, ya no ibas.
No jugabas.
No podías ir.
Ni siquiera podías ir.
Y no, porque no te listaste, entonces ya éramos 6.
No, pero era...
O al revés, éramos 5.
Peor que el calamar.
Sí, quedás eliminado, chao.
Sí, tremendo.
Y después pasaba que capaz éramos 5 y teníamos que buscar por dos lados. Y un día dijimos de tatuarnos algo como grupo de amigos, no se nos ocurría porque era de gimnasia, de estudiante, cosa distinta. Y nos hicimos un ancho de espada, todos.
Es buena por el ancho de espada.
¿Dónde lo tiene tatuado?
Lo tenemos todos acá en el pie.
En el pie. Casi, todos en el mismo
lugar. Mostraría, pero tengo
che, mira, ¿todos en el mismo lugar también?
Sí, varía el pie, pero sí.
Mira.
Todos en el mismo lugar.
¿Se resolvió rápido eso?
Sí.
Porque en general, por ahí, el diseño, qué sé yo, y después el lugar se lo va ubicando cada uno.
Sí, tal cual. Pero, y es bastante grande encima.
O sea que coincidieron.
O sea, no es un anchito así, debe ser así.
Es un ancho.
Es un ancho spa. Sí, un ancho spa.
Cuando juega el truco,
si fuese un 6 de copa, el truco. Tal cual.
Muestra el pie, lo
pide. Ay, Dios.
Le voy a pedir algo de la productora, si se puede. ¿Me está escuchando de Florcita? Florcita, no sé si se podrá. Pero si podemos llamar a alguna juguetería para preguntarle cuáles son los juegos más jugados. o bueno, se viene la Semana del Niño.
Más vendidos.
Más vendidos.
Ahí va.
Los padres que eligen muñecas.
Más
muñecos.
Mecheados. Los que más le roban de la cena.
Bueno, yo creo que el Monopoly es un juego muy regalado. ¿Quién habrá jugado el Monopoly? ¿El Tej? ¿Quién entró al mundo del Tej acá? ¿Alguno es fanático del tech? Hay gente que es fanático del tech. ¿Hay otro que está muy de moda? Mira, Emi me dice que es fanático del tech. ¿El Catán lo tienen?
El Catán lo tengo yo.
No, ¿vos tenés el Catán?
Sí.
Catán es una especie de Age of Empires, sí, pero hecho en un tablero y tenés que ganar recursos, madera, hierro.
Vas administrando ahí. Tierra.
Vas administrando y vas haciendo tu población. Y a partir de eso vos tenés que ir conquistando los demás territorios de tus compañeros.
Y seguramente al presidente le gusta porque es muy del libre mercado.
Claro.
Viste que se negocian recursos y por ahí, qué sé yo, en esta mano la madera está re cara. Y la todos la necesitan.
Y en la siguiente no importa.
Y en la siguiente todos regalan madera y decís, mirá, uy, qué picardía, pero es el mercado.
Claro.
Es el mercado.
Y bueno, en mi casa este último tiempo hemos incorporado muchos juegos de mesa con mi novia y hemos incorporado uno que se llama Figo. Que es, vos tenés un tablero y tenés que ir armando figuras y la gente con figuras geométricas que vos tenés en el tablero tiene que adivinar qué estás representando. Te puede tocar armar una abeja y tenés que hacerlo con tres triángulos, un círculo y una soguita.
Ah, es buenísimo.
Y a partir de, obviamente, eso te exprime la creatividad y la imaginación de cada uno y te estimula bastante ese lado. Así que es un buen juego para recomendar. Me estaba pensando mientras hablaba, la marca de esos juegos, que es donde estoy comprando esos juegos que son muy buenas, pero no la recuerdo.
Bueno, la gente podrá encontrarlo. Sí. Figo se llama ese, sí, el que vos estás mencionando. Perfecto.
Bueno, y después no sé si vos sos contemporáneo, Feli, pero las cosas de Pokémon a mí me fascinaban.
Sí, también.
No, yo vengo del mundo, es más, sigo juntando cosas de Pokémon. Todo lo que es tazos, sí.
Claro.
No te me rías, Feli.
Claro, no. Pero pará, cuando apareció el Pokémon GO vos ibas por la calle con el celu ahí. Pero
claro, ya no.
No.
Pero en su momento lo hacía.
¿Te acordás?
En su momento sí lo hacía.
Fue terrible ese GO.
Sí, sí.
Hubo
gente que le robaba por andar
con el celular. Por usar el Pokémon GO.
Sí, es marca Maldon. Muchos juegos de Maldon.
Gracias, María Eugenia. Juego Maldon.
Sí, realmente fue una catástrofe. Muchas noticias con el Pokémon GO. Era como un poco la realidad aumentada. Pero la gente
bueno, me hice muy fanático de Pokémon GO. Este último tiempo lo dejé jugar y ahora estoy volcado más al TCG, al mundo de las cartas. Así que fanático de eso.
Bien ahí.
Soy un coleccionista. Ya le hemos hablado con un coleccionista que ha venido al programa y entro dentro de los catálogos del coleccionismo.
Muy bien.
Vos querías ser geek, era.
Geek.
Ahí está, ahí va.
Vos que me hacías bullying. Vos sos geek, me decías. Pregúntale si sos geek. ¿Tenemos alguna juguetería en contacto? ¿O estamos ahí viendo si todavía no? Ah, bueno, estamos viendo.
Calma, tiempo. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? ¿Que tenemos secuestrado a Papá Noel nosotros? No, o sea,
pero
no es
escúchame.
Que hacemos así, aparece un juguetero.
Estaba preguntando.
Es bastante...
Bueno, ¿las Barbies nunca llegaron a tu casa? ¿Ninguna muñeca?
Las Real no. Pero Real. Tenía una prima que tenía las de las articulaciones. Oh. Solo le movía la articulación yo. Me parecía tan... como tremendo que se le mueva la articulación. Y otra cosa que tenía una gran diferencia de la Barbie esa era el pelo. La Barbie real tenía una cabellera muy buena. No así la otra Barbie que era medio pelona, medio peladiña.
O sea que llegaste al mundo de las Barbies.
Sí, tuve. Sí.
Muy bien.
Sí.
¿Algún muñeco que recuerden? Yo recuerdo uno que era el Max Steel.
Claro, el novio. No, no era el novio, ese era Ken.
No, el Max Steel era no, como...
Podía ser, si lo querían, loco, hoy estamos todos abiertos. ¿Verdad?
Claro, no pasa nada.
Exactamente.
Sí, Max Steel yo tenía.
El Max Steel era Max top. Steel. El que tenía Max Steel era alto muñeco porque era un muñeco como de guerra. Sí. Todo estaba todo fibroso, el muñequito, y tenía como armas, y iba todo así, también tenía movimiento incorporado. Pero qué gran muñeco ese de Max Steel.
Muy bueno.
Me encanta ese muñeco de Max Steel. Y ni hablar de los juegos de carta, como mencionó mi abuela, que era la escoba del 15. Y tenemos en este momento para preguntarle cuáles son los juguetes más vendidos, qué le piden los padres.
Hay mucho juguete ahora que tiene una relación directa con el consumo audiovisual del muchachín.
Claro. Sí,
sí, sí. Es un memotés de Paw Patrol.
El
Paw Patrol.
Eso de Tralalero.
Tralalero, esas cosas.
Yo compro esas.
Yo compro. Y tenemos conectada con nosotros a Fiorella del mundo del juguete, que le vamos a preguntar acerca de esto que estábamos conversando. Fiorella, un placer tenerte en la Radio Pública de la Provincia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien ustedes?
Bien, bien. Tenés poco tiempo, no te quiero robar de tu tiempo. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los juguetes más vendidos?
Hoy en día lo que están pidiendo un montón son los huevos sensoriales. Son unos huevos sorpresa que vienen con arena cinética, slime y toda sorpresa, como que el packaging es parte del juego.
¿Y qué precio ronda esos juegos? No, la verdad me estoy sorprendiendo, no lo tenía.
Y los más chiquitos que vienen con menos cantidad de sorpresas arrancan a partir de los 20.000. Después arrancan en otras cantidades hasta 50 sorpresas en el mismo huevo, que están 90.
Ahí va. Huevos sensoriales, así los pide la gente, Fiorella. ¿Y alguna otra cosa, algo que salga de la TV, de algún nuevo personaje, alguna espada loca que te pidan?
Y están mucho con lo que son las películas del cine. Minecraft, bueno, Cómo entrenar a tu dragón.
Ah, salió el nuevo.
Stitch, un montón.
Ahora está muy de moda Stitch. Sí. ¿Suele la gente, sin robarte tanto tiempo, pero suele acercarse a decirte qué tenés de Stitch directamente como para que ir viendo ahí precio o cuestiones?
Sí, justamente tenemos un sector destinado para todo lo que es Stitch. Desde los muñecos animatrónicos y walkie-talkies, todo.
Tremenda. Acá en el chat de YouTube nos preguntan, Fiorella, la Bubu. Es una muñeca, calculo. ¿Se vende
eso? Son unos muñequitos. Piden un montón, pero por el momento no ingresaron. Pero los vienen pidiendo un montón.
Bien, bien. Bueno, Fiorella, muchas gracias por tu tiempo. La última, perdón, te hago antes de cortarte. Sí. Juegos de mesa, ¿se venden o no se venden?
Muchísimo. Últimamente están pidiendo un montón porque están fomentando que dejen de usar el celular, la tablet, la compu.
¿Qué juego de mesa te han consultado?
Para los más chiquitos siempre se llevan así juegos más lúdicos, por ejemplo el Jumanji, el juego de la Oca. Y para Jumanji, adultos es todo lo de la marca de Beer, que son por ejemplo el Catán, que está de moda, el Teg.
Justo los estábamos mencionando al Catán. ¿Lo tienen ustedes al Catán?
Sí, tenemos tres versiones. Una en cartas, uno el completo, el que es la base, y después uno viajero.
Fiorella, agradecerte por esta comunicación y un placer todo lo que nos contaste. Gracias.
De nada, hasta luego.
Bueno, ahí Fiorella nos contaba un poco de los juguetes más vendidos en la semana previa al Día del Niño.
Sí, mirá, el yo iba a decir, creo que hoy lo que vende mucho también es esto de no saber qué te va a tocar. Bueno, eso es la bubu o la bubu, no sé cómo
la
se dice.
La bubu.
Vos no sabés qué te viene. Claro. O no sabés el muñequito que te viene. Ah, o hay otro que se llama Sony Angel, una cosa así, que también.
Desconozco.
Son unos bebés que no tenés que abrir, o sea, no sabés qué te toca hasta que lo abrís.
Creo que el factor sorpresa está jugando fuerte en el mercado.
Bueno, vieron cómo Fiorella, que es vendedora, decía, el packaging es parte del juguete. Claro. Le decía esto de no saber lo que uno está comprando. Tal cual.
Una onda Wow Kinder que venía,
sí,
también, me acuerdo.
Que te tocaba alguno de la colección, pero no podías elegir cuál. Sí.
Tal cual.
Tal cual. Bueno, me gustó este momento pre-Día del Niño que tuvimos. Y ahora sí nos vamos a meter un poco con lo que ha pasado en la semana. Y te voy a contar, lo que hacemos acá es resumir y entretener al oyente y a quien están viendo a través de YouTube con los memaudios. Los memaudios es un compilado de los temas más fuertes de la semana.
Okay.
¿Sos de informarte? ¿Ves Twitter?
Sí, estoy a pleno mal.
¿Sí? ¿Mucho Twitter? ¿Mucho Instagram?
Twitter. No, Twitter estoy... Al menos con el tema noticias estoy informándome. Bien. Por ahí todo.
Te llega por ahí todo. ¿Seguís alguna página para informarte, tipo InfoAe, página más de noticias?
O solo personas.
Sí. No, seguro sigo. Lo que pasa es que una vez que... Cuando apareció el para ti en las aplicaciones, que antes era vos veías lo que seguías, y ahora el para ti, capaz que te aparecen cosas que no seguís.
Sí, te aparece todo.
Pero si te gusta, te va a aparecer. Claro. Así que no sé bien a quién sigo, ¿no? Pero sí, me informo un montón, o sea, veo un montón.
Bien.
Me parece bastante variado igual.
Bien. Así, bueno, vamos a comenzar con el primer memaudio de la semana, María Eugenia.
Así es. Bueno, vamos a mostrarle a Felipe, nuestro conductor invitado, el primer memaudio. Y vos te preguntarás de qué se trata. El primer memaudio se trata del debate en diputados, porque, como muchos de ustedes saben, en una sesión especial que duró 12 horas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara la emergencia sanitaria por 2 años de la salud pediátrica y de las residencias nacionales de salud. O sea, no es solo para el Garrahan, sino también es para otros hospitales nacionales que se incrementarían los fondos bajo esta mención de emergencia. Y además de eso también dispuso el incremento de el proyecto de ley para el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial de los docentes. Recordemos que durante este año hubo un aumento del financiamiento, no así el aumento a los salarios de las y los docentes. Para saber más o menos qué pasó en el debate, que fue bastante largo y acalorado, escuchamos el memaudio con diferentes voces. Algunos periodistas ordenadores, algún diputado, algún... No sé, vamos a verlo, ¿no?
Vamos a escucharlo.
La oposición impuso agenda, consiguió media sanción para el aumento al financiamiento universitario y la recomposición del salario docente, además de rechazar decretos desregulatorios. Afuera del recinto hubo represión.
Vaya lío, ¿eh? Ay, vaya lío.
Lucas, 159 votos a favor, que es un golpe. Lo dijo hoy Guillermo Francos, ustedes saben la mano política, dijo, tuvimos un golpe muy duro.
Lilita Carrió, referente de la coalición cívica, cuestionó al gobierno en redes, puso, no hay plata para los chicos de todo el país que tienen cáncer y enfermedades, pero sí hay mucha plata para pagar intereses usurarios en bonos de corto plazo. Eso se llama perversidad moral. Ningún humanista y ningún creyente debería, en conciencia, tolerar eso. Bueno, ahí muestra Lilita Carrió su disidencia.
Aplaudan, chicos, aplaudan.
Claro, que antes había aprobado el Congreso la emergencia en discapacidad, el aumento del 7,2% para los jubilados y el aumento del bono para los jubilados de la mínima de 70 a 110 lucas. En el caso de estas tres iniciativas que ya se convirtieron en ley, fueron vetadas este fin de semana por el gobierno. Pero en el caso de estas otras nuevas, el nuevo intento de darle fondos a las universidades y a los hospitales, ya anunció también el gobierno que los va a vetar en caso de que sean refrendados en el Senado, que es lo más probable que ocurra.
¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió!
¿Qué perspectiva tiene algo tan contundente que hace el Congreso cuando ya se sabe que el presidente lo veta, ¿no?
Lo que tenemos que tener en claro es que nosotros no tenemos presupuesto hace 2 años. Si tuviésemos presupuesto, seguramente habría partidas y nosotros, legisladores, es la ley de leyes, el presupuesto, podríamos decir, presidente, esta partida nos parece que es excesiva, muévala para acá, pero no tenemos. Entonces tiene una discrecionalidad total el presidente para decidir sobre los recursos de todos los argentinos.
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Entonces, en esa discrecionalidad que él tiene, nosotros le decimos, presidente, acá hay una emergencia en pediátrica, el hospital más prestigioso del país. Si hablamos de federalismo sanitario, se atiende el año pasado hubo 350.000 intervenciones quirúrgicas de chicos del interior del país.
Asco debería darte. Asco, tremenda, señores, debería darle.
Si uno le pregunta a la Constitución, si la Constitución fuera una persona, y le preguntase, ¿quién tiene que definir las prioridades del gasto público?
¿Quién?
La Constitución nos respondería, el Congreso.
Claro.
Este es el problema medular de este conflicto.
Ay, qué hermosa enseñanza. Y es verdad.
Y en todo caso, de organismos, los hospitales pueden funcionar como organismos de autogestión.
De autogestión. Me mataba los lentes que llevaba.
Ese era,
que estaba en la joda.
Era el diputado López Murphy, sí, que tenía unos lentes negros puestos porque dijo que se lo había sugerió su médico, tenía una condición médica
bien.
Con la claridad.
Buenos lentes.
Al menos fachero.
Sí, la verdad que...
Desde afuera.
Aparte, en un lugar así como el Congreso, ¿no? Como todo muy solemne. ¿No te sentís re pro entrando Max vos Tina, con unos... Te sentís más...
Llegaste al after en el Congreso, claro, dijo López Murphy.
Con unos lentes negros. Chao. Bueno, claro, porque uno dice, che, el Congreso vota leyes, pero el Ejecutivo veta leyes.
Sí.
Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo? O sea,
¿en qué momento?
¿Cuándo termina? Parece una llamada que uno dice, corta vos, no, corta vos, corta vos.
Uy, sí,
nadie corta, nada pasa. Bueno, hay que ver qué va a suceder. Es inminente, parece, está anunciada, no sé si sabías.
Lo de la cadena nacional.
Una cadena nacional de... Hoy. De el presidente, porque otra persona no puede hacer una cadena nacional, hablando sobre los vetos y el porqué de los vetos. Como escuchábamos un poco en el memaudio, más allá de la emergencia pediátrica, también en algún momento la Cámara de Diputados aprobó la creación de un fondo para la emergencia de Bahía Blanca, ¿se acuerdan? Por el desastre natural. Esa también fue una ley vetada por el presidente que no pudo tratarse en esta sesión. En esta instancia, solamente se le pudo dar media sanción a la cuestión respecto al tema de salud en los hospitales nacionales y, como decíamos, al financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial, que tiene por objeto garantizar el sostenimiento de la educación en esos niveles, ¿no? Hay que ver qué es lo que dice hoy el presidente. Lo que vienen diciendo desde el gobierno es no se negocia
el ajuste fiscal.
El déficit fiscal.
Sí, esa frase va a aparecer seguro.
Lo que sucede, bueno, es que hay partidas que se están sucediendo para otras áreas, que escuchábamos a la diputada,
al no haber presupuesto, bueno, es difícil poder asignar recursos para prioridades que, bueno, deberían tener un poco más de importancia para la sociedad, ¿no? Como sí, es la atención pediátrica del Garrahan.
Ojalá así sea, ¿no? Nos demos cuenta que es tan importante la salud pública para la atención de todos los niños y niñas del país. Feli, ¿cómo te llevas con los temas políticos? ¿Sos de consumirlo? ¿Te pasa por el costado?
No, lo político me pasa bastante por el costado. Sí. Lo que sí, yo soy abogado, me recibí en diciembre y hay muchas cosas estas que las estudiamos, bien, sabemos un montón. Está bueno también esto de saber de que... cuando vos hablabas de las funciones, de por qué el Congreso saca una ley, por qué el Ejecutivo la veta... Los tres poderes, por la Constitución, cada uno tiene funciones. O sea, el Ejecutivo tiene funciones legislativas y también judiciales. El Judicial tiene funciones ejecutivas. Entonces, a uno también se sorprende, capaz, cuando uno desde el desconocimiento ve que un poder tiene o ocupa
una
un rol,
potestad,
una
sí,
potestad, que uno dice, sí, che, claro, pero el Ejecutivo no hace esto. Vamos a ver también que está para eso, tiene la función dada por la Constitución. Y ahora, lo político me pasa por el costado, no me interesó nunca. Pero bueno, estos memaudios, ¿cómo se dice?
Memaudios.
Es una muy, muy buena manera, me parece, de informar o de qué sé yo, de enseñar de una manera más. Yo siento que hay gente que capaz ve un noticiero y no le interesa, ahora ve esto y capaz se ríe.
Claro,
a la vez aprende.
Otra...
Me gusta que llegue.
Está bueno, está muy
a
bueno.
A nosotros nos gusta que hablan, o sea, son como diferentes voces,
claro,
o sea,
no,
opiniones, ponele.
No estás escuchando una campanita.
Sí. Algunos dicen algo, otros no. Algunos son datos efectivos. Obviamente desde el gobierno lo ven como un revés, como un golpe, claro, porque creen que esta decisión tiene una afectación directa con sí, sí, el déficit que ellos no quieren generar. Pero bueno, también es cierto que por algo hay una mayoría legislativa que decide que eso debe ser una emergencia. Sí,
y para mí también es importante resaltar que tiene bastante humor o ese momento donde le das un poco de gracia, ¿no? Porque es tanto contenido denso el que uno atraviesa todos los días que necesita un poco de humor. Más
tal
un
cual,
viernes a las 6:30.
Tal cual.
Así que para eso están los memaudios, para divertirte y darte temas para charlar en tu mesa familiar, con amigos, con amigas.
Siempre
y esto
haciendo
sigue
un chiste, no te pelees, Agustín, después con
esto. No hay que pelearse cuando te juntás, eso siempre.
Sí, eso siempre.
Tenemos más memaudios y este memaudio tiene que ver con un tema que ya abordamos el viernes pasado, que es la expedición submarina que está realizando el CONICET en Mar del Plata. La verdad que no me paro de sorprender con cada bicho que aparece.
Claro que sí. Bueno,
es
la realidad es que han aparecido a bordo de este buque de investigación Falkor un montón, ¿no?, de especímenes nuevos, no solo la estrella de mar culona.
No, el Dumbo que es como un pulpito con orejitas que va flotando por el medio del agua, es fantástico.
Muy bueno, no ese lo vas a ver en este momento. ¿Sabés qué? Yo lo escuchaba a Agustín como hablar sobre algo que está buenísimo, se ve que a él le encantó. Y yo decía, che, ¿cuándo le...? Se lo digo después de muéstrense que venga el memaudio.
No, decime la verdad.
Bueno.
El destello ese de luces, ¿lo vieron ustedes en Twitter?
Sí.
El destello ese de luces es fantástico también.
Ese es Gandalf tirando un anillo de humo después de pipar ahí un rato.
Tan cualquiera.
No. Vamos a ver un poco de lo que sucedió respecto al paro de los investigadores del CONICET. Porque si bien el stream sigue siendo furor, como decía Agus, y creo que...
Le compiten en los grandes programas de streaming.
¿Qué números
tienen
hoy? O sea, hoy
están en 50K, ¿eh? Si entramos ahora, 50K.
El domingo pasado llegaron a 80.000 espectadores. Sí, es que superaron y le compitieron a los canales de stream más vistos del país. Impresionante.
Sí, la realidad es que está generando esto como mucha atención, pero está también siendo una herramienta para visibilizar de alguna forma los salarios bajos que están teniendo los investigadores. ¿Qué pasa con los investigadores? Tienen salarios bajos, tal vez, igual que otros roles de trabajadores de la sociedad. Pero en el caso de las personas que por ahí están más capacitadas o más especializadas en ciertos sectores, bueno, al no tener un trabajo bien pago, por ahí lo que hacen es irse al sector privado o a otros países. Un poco lo que se está, lo que se estuvo haciendo en el paro que realizaron los investigadores nacionales durante la última semana fue visibilizar esto, que más de 1,000 trabajadores han dejado de alguna forma sus puestos o sus respectivos lugares de investigación, sus laboratorios, para irse a otros lugares. La verdad que van a tener que verlo. Agus, perdóname, pero vas a tener que ver el humo de Gandalf en un video viral. En el memaudio vamos a escuchar esto.
Porque básicamente para que un grupo de investigación pueda realizar su tarea necesita fondos. Uh-huh. Y el gobierno desde hace un año y medio que cortó todos los fondos para los grupos que existen a través de cortar la actividad de una institución que se llama Agencia Nacional de Promoción de Ciencia e Innovación, que está localizada en el ex ministerio.
Vamos, muchachos, acá hay algo que funciona mal.
Estamos de paro y estamos en una jornada nacional de lucha durante el día de hoy y durante el día de mañana, porque este gobierno está destruyendo CONICET. Están vaciando el principal organismo científico tecnológico del país. El CONICET ha perdido en los últimos dos años casi 1.700 puestos de trabajo.
No lo puedes creer.
Pensé que aparecían los muñequitos.
La importancia de lo que ustedes estaban diciendo recién para...
¿Cuándo aparece?
¿A quién le importa conocer? Bueno, nos importa.
Un biólogo está hablando, encima, Malís.
Del lugar donde vivimos.
Sí, sí, hijo.
Están llevando adelante un paro por 48 horas. Hay en este momento una campe.
Estaban regalando galletitas de Estrellita de Mar.
Y otras ciudades argentinas denunciando el desfinanciamiento estatal impulsado por el gobierno de Javier Milei. Las protestas incluyeron una acampada en el Polo Científico Tecnológico y manifestaciones con consignas en defensa de la ciencia argentina en medio de crecientes renuncias y pérdida de poder adquisitivo.
¡Vamos, muchachos! ¡Acá hay algo que funciona mal!
Ahí terminó el meme audio porque no le puse el tilín del final.
Ah, terminaba así.
Claro que sí. Como escuchábamos, un poco la visibilización del trabajo de los científicos fue de gran ayuda para poner en escena esta situación que están teniendo. Más allá de esto, que es una realidad, no dejan de hacer sus funciones. Eso también está bueno. O sea, no para ellos, no, pero sí, sí. Está bueno. Porque el stream sigue funcionando. El de la estrella de Mar Culona y el resto de los especímenes que yo no traje.
¿No viste a Dumbo?
No.
¿No viste el Dumbo? El Dumbo es impresionante. Es uno de los que más me gustó.
¿La batatita era otra?
La batata.
Buenísimo.
Está bien.
Muy bueno.
La batata, ¿vieron? Era gigante.
Batatita, sí.
Enorme. En vivo en otros streaming tenía 30 centímetros de largo y de ancho tenía como 7-8. Muy
sí.
Larga la batata.
El humo también puede ser más una cuestión de moléculas y luces, ¿o no?
Ah, ¿eso lo llegaste a ver?
Sí, lo vi. Decidí no ponerlo en el memo. Claro. Pero lo vi.
Yo pensé que no lo había visto.
Que todo lo que había visto era eso, nada más.
Sí, sí.
Sí, en Twitter aparece todo.
Todo. Claro. Todas esas cosas aparecen mucho. Y ahí, bueno, vuelvo a mencionar, hasta el día de agosto tenemos todavía streaming del CONICET. Y se ha viralizado porque la empresa que hace esta investigación, que se llama Ocean Smite, están buscando gente para que laburen en el barco.
¿Ahora en el barco?
Ahora mismo, sí. Sí, están buscando investigadores, gente que se encargue de cuestiones más operativas de la máquina que va abajo del mar y demás. ¿Qué? ¿Cuál es tu pregunta? Pregúntame y te respondo.
Y pero es hasta el día es que van a estar un trabajito por dos días, tipo una changa.
No, pero no es solamente por dos días de trabajo. Esto es para trabajar arriba de la embarcación.
Para esta embarcación que va a seguir haciendo investigaciones en otras partes del mundo.
Exactamente.
Ahí va. Bueno, es una muy buena oportunidad. Mucha gente decide ir a trabajar a barcos para no pagar alquiler.
Sí, bueno, no pasa alquiler. Es buena eso.
Es verdad, viste, como que hacen música claro. O camareros o qué sí. Sé yo. Y bueno, viven en el hotel, en el barco, que también es un hotel.
Sí, sí.
Bueno.
Ya, la noticia que titulaba InfoA era que la empresa había recibido 3 currículum argentinos, porque solamente se pueden postular aquellos que sepan hablar inglés y que sean ingenieros en marina y otro tipo de ingeniería que no recuerdo, a estos cargos. Así que 3 currículum argentinos han llegado a esta empresa.
Cheque.
Y veremos qué sucede, ¿no? Siempre es un placer tener argentinos por el mundo.
Claro que sí, sí. Ojalá quede alguno.
Ojalá. Tenemos más memaudios. ¿Te vienen gustando los memaudios?
Está muy bueno.
Sí, vení.
En serio.
Tenemos un memaudio que mientras lo estaba armando me sorprendía. Porque es del caso de Cerati. ¿Ya han escuchado hablar del tema del caso de Cerati?
Sí.
Que encontraron en una vivienda aledaña donde vivía él restos óseos. Y se empezaron a preguntar de quién son estos restos óseos. ¿Qué pasó? Que Cerati estaba involucrado. Los temas de Cerati que hablaban de crímenes.
Arranca las teorías.
Conspirativas.
Tal cual.
Y se descubrió todo esto. En el miércoles se descubrió de quién eran los restos óseos, pero tenemos el mismo audio que te lo va a contar.
Y ahora los pantalones.
Una obra expuso un secreto macabro al lado de la casa donde vivió Cerati. Cronología de los hechos. El hallazgo, 20 de mayo 2025. Obreros tiran una medianera y descubren un cadáver enterrado a solo 60 centímetros. Estaban trabajando junto a la casa donde vivió Cerati entre 2002 y 2003. Rumores. En redes se multiplican las teorías. La justicia lo descarta. No vivía allí en el momento del crimen. El cuerpo. Un joven de 15 a 19 años, atlético, sin muelas de juicio, apuñalaron y luego intentaron descuartizar con una sierra.
No, cruzaste un límite jodidísimo, te fuiste al carajo.
La tumba precaria, improvisada y sin ataúd. Las pistas, reloj Casio CA90, moneda japonesa de 5 yenes, corbatín azul, llavero naranja, suela de zapato. Las fechas del crimen entre 1981 y 1991.
Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando fue visto por última vez el 26 de julio de 1984. Estudiaba en una escuela técnica y jugaba al fútbol en excursionista. Ese mediodía le dijo a su madre que iba a visitar a un amigo en su casa de Coghlan. A las 14 horas fue visto por última vez.
Pero para hablar de esta historia, increíblemente nos tenemos que remontar, presten atención, al jueves 26 de julio de 1984. 1984. 26 de julio de 1984. ¿Y por qué te hago la salvedad de que era jueves? Porque el chico entrenaba en excursionistas todos los jueves, todos los días de la semana, salvo el jueves. Justo ese día, él salió a la escuela, volvió, almorzó con su mamá, le pidió plata a la madre para ir en colectivo a la casa de un amigo, y lo último que se supo de eso, de él, es que en la calle Neón, que es esta esquina, y Monroe, hacia la izquierda, 4 cuadras, en esa esquina fue visto por última vez. Repito el día, jueves 26 de julio de 1984, es decir, a 6 meses, tan solo 6 meses, de que se haya recuperado la democracia. Mirá. La familia, ese mismo día, cuando el chico no volvió, cerca de las 8:30 de la noche, claro, fueron a hacer la denuncia a la policía. Y la policía no tomó la denuncia. Le dijeron, según trascendió a la madre, bueno, sí, textualmente, se debe haber ido con alguna mina.
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Este caso seguramente va a tener una serie en alguna de estas plataformas muy conocidas. ¿Por qué? Porque toda la investigación es de película. Uno de los sobrinos de Diego, viendo recortes en redes, dijo, ¿y si es Diego? Y se presentaron el expediente, hicieron un ADN rápido con la mamá y es Diego. A mí me impactó escuchar al hermano de Diego, Javier, contando la historia de hoy de su mamá, que tiene 87 años. Nunca cambió el teléfono de la casa, porque ella hasta esta semana esperaba que sonara el teléfono y le diga, soy Diego, voy a volver. ¿Por qué esto? Arrancó mal la investigación en 1984, cuando tomaron la denuncia, le pusieron fuga de hogar. Y a partir de la fuga de hogar, estaba muy de moda en esa época, las sectas que captaban jóvenes. El papá nunca dejó de buscarlo, hasta que lo atropelló un auto en su bicicleta con la libretita en donde anotaba sus investigaciones. En la investigación de él aparecen los nombres de todos los que contactó y habló y los lugares donde lo buscó. Nunca apareció la casa de Christian Graf, hoy el sospechoso. ¿Por qué? Porque era compañero de colegio, pero no de curso.
Bueno, ahí repasamos un poco todo lo que pasó con el caso Cerati, que es titulado así. Impresionante lo que ha generado Antropología Forense Argentina, detectando, ¿no?, de quién eran estos huesos, y finalmente dando con el nombre de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que desapareció en 1984. Increíble, yo ahora estoy muy sorprendido con este caso.
Sí, la verdad que no me había enterado nada. Y bueno, acá nos anota la productora que esta teoría parece que tiene bastante curso, de que un testigo apuntó contra un ex compañero de la escuela técnica, sí, 36 de la víctima, que se trata de este chico que mencionaba el periodista, Christian Graf, cuya familia todavía vive en el chalet donde fueron encontrados los huesos.
Sí.
Pero eso, o sea, es...
Domado.
Claro, yo ya lo meto preso.
Y no solamente esto, porque el chalet donde vivía, cuando empezaron a hacer, a remover las tierras para construir un edificio, porque se va a construir un edificio ahí, el día que empezó a remover las tierras y aparecen los huesos, Christian Graf se presenta y dice, no, seguramente deben ser huesos de cuando hicimos una pileta y vinieron camiones llenos de tierra a dejarnos tierra para nivelar el piso.
Ah, o sea que este sospechoso...
No es más sospechoso, es recontra sospechoso. Claro.
Quiso plantar una falsa, sí, una falsa prueba.
Exactamente, una falsa prueba. Mirá. Bueno, esto le decía Pablo Kaplan en Infobae. Yo solamente subí un recorte de lo que nos contaba, pero él nos contaba eso también de Christian Graf.
Tremendo. También es cierto que resuena mucho que sea vecino de Cerati.
Claro, capaz que el pobre no tenía nada que ver, ¿viste? Y...
Claro, no. Hay que decir eso.
Tengo también una teoría yo. Yo tengo una teoría de cuando Cerati estaba viviendo ahí, fuerzas sobrenaturales o espíritus del más allá, gente de otro planeta, le decía que algo estaba sucediendo ahí. Y él es donde empieza a redactar canciones como Crímenes Perfectos.
Como Crímenes Perfectos igual es de...
Crímenes Perfectos de Calamaro, exactamente. Crimen y algunos otros temas que se relacionen con eso.
¿Es esa o sabía? Es una de dos.
No, para mí no. ¿Cómo vas a saber? Es que el crimen pasó 10 años después. No, más. 20 años después. Porque Cerati vivió ahí de 2000 hasta 2004.
Entonces el crimen sucedió antes.
Claro, se mudó después. Claro.
Pasó después del homicidio.
Claro, bueno, a ver, Cerati vivió ahí sin enterarse lo que había enterrado abajo. Eso es lo que para mí pasó. Él no sabía.
Pero para mí una fuerza ahí sobrenatural le dijo lo que había pasado.
O una voz del barrio ahí, que se ahí entró, la lengua, los árboles.
Andás a ver.
Un misterio tremendo, pero es cierto que resuena porque era vecino de Cerati. Y otra cosa que no es un misterio, pero sí es tremendo, es el caso que, bueno, ahora se está hablando mucho porque está sucediendo el juicio de violencia de género de Julieta Prandi y Claudio Contardi, su ex marido. El miércoles inició esta etapa judicial. En la causa se lo investiga a él por abuso sexual con acceso carnal a la modelo, que era su pareja. Y bueno, donde ella en las declaraciones da cuenta, la verdad, que de un verdadero calvario, viviendo, o sea, con el propio enemigo, ¿no? Encerrada, violentada en todos los sentidos. Hay que decir que, si no me equivoco, ella tiene un hijo con él. Comparten un hijo. Vamos a escuchar el meme audio y ahora lo averiguamos.
Contardi ejerció violencia física, sexual y patrimonial con fin de ejercer daño psíquico. La frase más fuerte que está diciendo la perito.
¿Qué tenés para decir en tu defensa? Es importante escucharte también, que la audiencia te pueda escuchar.
Yo soy inocente. Y el tiempo va a demostrar que soy inocente.
Yo no voy a decir más. Escuche este audio.
Hay un agravante dentro del abuso que vos sufriste, que es el daño a la salud. ¿Podés contar qué consecuencias te trajo a nivel salud para que la gente dimensione lo que es un abuso a lo largo del tiempo?
Está bien.
Bueno, uno de los de las cosas que conté, más allá de mis ataques de pánico y tener que estar en tratamiento, no poder dormir, tener como brotes. Y después hubo un año completo en donde yo estuve yendo al baño 11 veces diarias. Iba con sangre y ya era como agua y me estaba desangrando en vida. Me hicieron todo tipo de estudios para ver, porque aparte él me convencía de que yo tenía un cáncer de estómago en ese momento.
¡Ay, Dios!
Y cada final es que me pidió, como dándome a entender que sí, bueno, que si esto era realmente un cáncer de estómago, que yo tenía que pensar en mis hijos.
Entonces, claro.
Que sería prudente dejar un testamento.
¡No! No lo puedes creer.
La pego y le grito ahí en la cara.
Estaba en ese episodio donde él te dice: este es tu último cumpleaños, no vas a cumplir más años, te voy a mandar una corona.
Si alguno no se acuerda, pasó esto.
Llegó Año Nuevo, yo estaba incomunicada en mi casa sin documentos, perdí el trabajo. Y ahí es donde estaban las amenazas, en donde vos no vas a cumplir más años, vos vas a recibir una corona.
Asco, señores, debería darles.
¿Qué es lo que te dejaría tranquila, Juli?
Mira, que pierda la libertad, que es lo que yo perdí, que para mí eso sería justicia.
Y él terminó de condenarse diciendo: nunca abusé de ella sin su consentimiento. Nunca abusé de ella sin su consentimiento.
¿Se entiende?
¿Cómo lo tomaste?
Como justicia divina, porque lo traicionó el inconsciente.
No hay ningún por situación. ¿Cuál es tu mensaje para las mujeres que pueden estar atravesando por una situación similar y no se atreven a denunciar a su pareja, digamos, por temor, por miedo?
Porque en la misma comisaría a veces te mandan de vuelta a tu casa, por eso no se atreven, porque saben que no reciben.
¿Qué pasó a vos?
También es un poco lo que quiero decir. He visto mujeres que volvían de la comisaría a su casa y le decían: ya está, ya se le pasó la borrachera a tu marido, volvé. Y la volvían a cagar a trompadas.
¡Hijos de puta!
Además de por tu familia, ¿por qué más estás haciendo público esto y crees que se haga justicia?
Por todas las víctimas de violencia y todos los femicidios que conocemos día a día, porque yo podría ser una más. Yo podría estar 10 metros bajo tierra. Hay un montón de mujeres, bueno, a mí, a los periodistas ya se les están acercando, a mis abogados, hasta en mis casillas de mail para trabajo me escriben víctimas de violencia de género que me dicen, tu historia es mi historia, gracias por contarla, gracias porque a mí nadie me escuchó, gracias porque fui a la comisaría y me mandaron de vuelta, porque voy a los tribunales y no tengo respuesta. Bueno, lo que me pasó a mí durante años hizo que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7 micrófonos en este momento a disposición para poder contarlo. Esto no lo tienen todas las víctimas.
Desde qué clara Julieta Prandi, la modelo, clarísima, ahí cerrando un poco el memaudio con su testimonio, porque es cierto, ella vivió muchos años de violencia, como mencionábamos, física, sexual, psicológica, económica, estuvo encerrada, le quitaba su DNI, al igual que el de sus dos hijos, es el padre de dos hijos con ella, ¿no? Y tuvo la posibilidad tal vez de salir porque un día pudo hablar con alguien y tiene el poder, la resonancia, ¿no? En el sistema de medios para que su voz sea escuchada. Pero no deja de ser la historia de un montón de gente. Igualmente es aterrador cuando uno ve estas historias, incluso que sean mujeres tal vez con tanta visibilidad y que diga, che, pero nunca se te cruzó por la cabeza que... O sea, no digo como a cagar palos a una escondida, pero digo, era Julieta Prandi, un nivel de impunidad, ¿no? De llevar adelante actos de violencia, no. Encerrarla a
encerrada
sus hijos
mucho tiempo, alejarla de sus propios padres, ponerlas en contra de sus propios hijos. La verdad que es terrible lo que acabamos de escuchar. Y como decía Seuge, es la lucha de miles de mujeres, ¿no? Que atraviesan esta situación cotidianamente, así que... Buenísimo repasar estos memaudios.
Sí, y hay que decir
estas cosas, sí.
Sí, que bueno, su abogado es Fernando Burlando, que exigió 50 años de cárcel para Contardi, mientras que el fiscal Fabio pidió 20 años de prisión. El tribunal tiene tiempo para dictar una sentencia hasta el miércoles de la semana que viene. Así que vamos a ver qué repercusiones tiene. La verdad, yo me reía en medio del memaudio. Pues los periodistas, hermano, vale.
La piba. Así le
ya hacer la denuncia, todo un proceso, todo. Y buena onda que me des el micrófono, sí, que me sirve para igual, visibilizar.
Qué paciencia ella en el medio de todos esos micrófonos.
Realmente,
¿no?
Una reina, ¿eh? Yo una puteada mandaba.
Sí, sí.
Uno se lo encajaron en la cabeza y siguió bastante.
Y le enfocaron el rosario, creo. Algo así.
Yo no sé si ahí fue alguien que se cayó la cámara,
no,
¿viste?
Fue raro.
Y trastabilló y el enfoque se perdió.
Vamos a apurarnos con esto. Tenemos comentarios en el chat de YouTube. Vamos a ver. ¿Te gustaron los memes audio, Feli?
Sí, están muy buenos. Es una muy buena forma de comunicar.
Igual, ¿estas noticias vos ya te las habías enterado o no?
Sí.
Más o menos ya en Twitter las habías visto.
Sí, tal cual.
Bien. ¿Pero viste algo acá que no habías visto en Twitter?
De la noticia en particular.
Sí.
Sí, mucho.
Ah, demasiado. Bien, buenísimo.
No, por eso te digo, van con un montón esta manera.
Porque a veces nos pasa que queremos incluir el recorte viral.
Bueno,
pero no deja de ser lo que estuviste viendo durante
cual.
Todo el día.
Cuando Matías Botero hacía la basura semanal, por ejemplo.
Sí, lo veía.
Matías Botero, yo lo miraba y capaz las noticias que él contaba, yo las miraba en la tele y las sacaba. O las leía en Twitter y no me interesaba. Sí, pero sí. La manera que él tenía de contarlas o los chistes que hacía me gustaban. Y me terminaba enterando y estaba al día con los chimentos del país, con las noticias, todo.
A mí me pasaba que me metía mucho en la farándula Matías Botero, porque me causaba gracia y había muchos nombres nuevos que yo ya no tenía tanta refe.
Mucho humor negro en su forma de contar las noticias.
Sí, a ese en particular el humor.
No podemos ver los comentarios, la verdad, pero me dijeron que viciaba mucho Clash Royale. Uno de los pibes comentó y decía...
¿Pusieron eso?
Sí, viciaba mucho Clash Royale.
Debe ser uno de los chicos de... De payeros.
Seguro,
porque
seguro.
Ahora volví, por eso lo hice. Iniciaba.
Ah, entonces está bien.
Me está gastando porque ahora volví. Que él bien. También volvió igual.
Ah, bueno. ¿Qué malo
si
lo quemamos?
Fausto o Luca, uno de los dos.
Después de la pausa lo quemamos.
Entre fantasmas no se pisen las sábanas.
Por
¿no?
favor. Quédense atentos porque en minutos viene Milagros Raffaelli de Magnetismo Amarillo a hablar de las energías, a hablar del tarot. Feli, anda pensando alguna pregunta para hacerla a Mili. Si
okay.
Se te viene algo respecto a payeros o de tu vida personal, lo que quieras. Eugenia, okay. Vos también.
Dale.
Vamos a conversar con ella. Si está del otro lado, déjanos un comentario en el chat, ponele me gusta al vivo y en breve ya volvemos con más de Otro Planeta.